Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa lo titulamos Édouard de Vere, nuestro Shakespeare. Este Édouard de Vere es el nombre que algunos investigadores dan al mismísimo Sir William Shakespeare. Cuatro siglos después de su muerte, las investigaciones sobre el dramaturgo más representado del mundo no cesan. En los últimos años todavía han sido mayores, si cabe, llegando incluso a nuestro país, a España, donde un malagueño acaba de publicar un libro sobre este tema. Se titula Ver comienza. Ricardo Mena Cuevas, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, ¿está de acuerdo con esa apreciación así de entrada? Cuatro siglos después las investigaciones van a más y no hablamos de los últimos años, porque las dudas empezaron hace ya siglo y medio, pero ¿puede ser que pronto se consiga una opinión conjunta de todos los estudiosos de Sir William Shakespeare y se pongan de acuerdo en quién fue realmente el autor inglés?
Bueno, hay mucho dinero de por medio, entonces no lo creo. Hay un experto americano que dice que sí y yo digo que no. En principio hay mucho dinero defendiendo la posición estratfordiana y es verdad que cambiar un paradigma por otro no es fácil y lleva mucho tiempo.
Ya, bueno, no sabíamos que íbamos a entrar tan pronto en materia económica, pero también siempre está muy unida a las letras, así que hoy vamos a conocer seguramente muchos nuevos datos sobre quién pudo ser el autor del Rey Lear, o al menos los datos que manejan algunos expertos, sobre todo lo que Ricardo Mena Cuevas nos revela en su libro Ver comienza. Ricardo Mena Cuevas nació en Málaga, donde vive habitualmente, y se especializó en comercio internacional y derecho marítimo en la Universidad de Southampton en 2001. Nada que ver esa especialización con su amor por la filosofía, la música, el arte en general. Desde hace 10 años escribe ensayos y relatos en diversas páginas en internet, aunque creo que las tiene un poco abandonadas últimamente porque se ha volcado en el libro que hoy nos ocupa, que publicó a finales del 2011. También le interesan muchísimos otros grandes, muy diferentes entre sí, Mozart, Picasso, Aristóteles, Santayana, Richard Dawkins, nombres que tomo de la información de su editorial Albaeno Casa Eolo, y es un canon sujeto a continuas fluctuaciones, así que le preguntaría si, bueno, pues si quiere añadir alguna fluctuación más, que seguro que sí.
Bueno, Chateaubriand me gusta mucho, de vez en cuando lo visitas, uh-huh. Y si estás un poco melancólico, Chateaubriand te da esa palmada en el hombro, ¿no? Y te dice, venga, para adelante. Se cambia, de vez en cuando puede que te gusta más a lo mejor Beethoven y Mozart no te gusta tanto, en fin, se cambia un poco. Russell también es un gran filósofo, pero normalmente siempre si tienes a Santayana al lado o a Chesterton son grandes autores y no se suelen cambiar mucho.
Lo digo porque, bueno, su afán investigador queda patente con todos estos nombres, pero en concreto su interés por Shakespeare no sé si le viene desde hace mucho, desde quizás sus estudios en Southampton, y sobre todo, ¿cuándo empezó a identificarlo con Édouard de Vere?
En Southampton yo le comenté a mi tío, que es inglés, le dije que ya existían ciertas hipótesis de que el hombre de Stratford no era la persona que había creado esa monumental obra, ¿no? Pero tampoco perseguí mucho la pista. Lo que sí es cierto es que fue Internet la puerta que me abrió la posibilidad de acercarme al libro del hombre que descubrió a De Vere, ¿no? Normalmente en las editoriales, en las librerías, en el FNAC, donde vayas, no existen esos libros que te hablen de la autoría de Shakespeare. Simplemente te ponen las obras y punto. No se habla del tema de su identidad. Es una especie de tema tabú, parece. Sin embargo, Internet te permite esa puerta abierta. Y fue Internet la que, con ese libro de Thomas Looney y sus pruebas, normalmente a una persona normal, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de interés en la materia, uno lee la obra de Looney y queda convencido. Lo que pasa que es verdad que uno tiene que seguir buscando el hilo, y hay muchos autores que han ido investigando más, como Ogborn. Y una vez que uno lee, por ejemplo, el libro de Ogborn del 84, no cabe ninguna duda ya de que estamos hablando del auténtico Shakespeare.
Uh-huh. Bueno, y las dudas sobre la persona de Shakespeare, decíamos al principio que datan aproximadamente de un siglo y medio, y fue una mujer la primera en preguntarse si realmente era la figura real, quien había escrito todas las obras que conocemos bajo su firma. Y a partir de ahí se ha ido descubriendo cada vez más. Entonces, no es ninguna teoría snob, como algunos dicen, esto de que, bueno, pues Shakespeare no fue Shakespeare en realidad. Y lo de snob lo digo porque, independientemente de lo que algunos autores, como bien apuntaba, sigan manteniendo, e incluso algunos medios de comunicación siguen haciéndose eco de esos autores y de esos libros, e independientemente de eso, pues por ejemplo con la película Anonymous, que recoge estas nuevas teorías, pues algún crítico de cine pues decía que la trama era puro, pues eso, algo muy snob, algo increíble.
Sí, en la defensa de los estratfordianos es que somos unos snobs, que uh-huh. para ellos es imposible que nosotros pensemos o concibamos que una persona sin estudios superiores pueda escribir una obra importante. No es esa la cuestión es la persona que está hablando desde el punto de vista de las obras de Shakespeare está siempre preocupado por la vida en la corte, por la sucesión a la corona, es una persona imbuida en la cultura del cortesano de Castiglione. Y entonces, esa mujer que primero postuló la posibilidad de que Shakespeare fuera un hombre de paja, esa se dio cuenta de que la persona que escribía con el nombre de Shakespeare era un cortesano, o una persona muy instruida. Claro, Bacon se dio cuenta, esa mujer se llamaba Bella Bacon, se dio cuenta de que en el siglo donde está viviendo Shakespeare, el único cerebro monumental es Bacon en aquella época. Entonces ella se fue a por Bacon. Uh-huh. El problema viene que Looney se dio cuenta de que Bacon no podía ser, y evidentemente yo leí esa teoría y me di cuenta que Bacon no puede ser porque las pruebas son códigos cifrados muy en la línea de Dan Brown, ¿no? Entonces no convenció a nadie, ¿no?
Claro. Bueno, y además es que efectivamente ha habido teorías diversas a lo largo de todos estos años, y lo que extraña un poco es que, bueno, pues quien se dedica a hablar sobre una trama, sea de película o sean las tramas literarias, pues no haya leído nada sobre esto, no haya leído, por ejemplo, a Ricardo Mena y a su libro, porque además yo creo que es imprescindible casi para entender la película. Yo la vi antes de leer su libro y después de leerlo, y la verdad es que la primera vez casi ni me enteré. Hay que saber la historia, ¿no?
Me lo ha dicho. Mucha gente ha ido a la película y no ha entendido los flashbacks, no ha entendido quién es el niño que está en el escenario. Es verdad que la película da por hecho que la gente conoce más o menos el tema, ¿no? Y parece ser que no es así.
Claro, incluso da por hecho que la gente conoce la historia, y, claro. Y tampoco es así. Bueno, suponemos que la mayoría de nuestros oyentes sí la conocen, pero no está de más tampoco sentar las bases, que bueno, pues cuando hablamos de la teoría estratfordiana, pues hablamos de la teoría más oficial, la que nos ha contado la historia durante los últimos siglos, que situaba a Shakespeare en Stratford upon Avon, y que bueno, pues las nuevas teorías son las que denominamos oxfordianas, las últimas, que nos dicen que Shakespeare no tenía nada que ver con ese lugar, que su auténtico nombre era Edward de Vere, y que era un noble, en concreto el 17º conde de Oxford. ¿Hasta ahí correcto?
Correcto.
Y bueno, pues William Shakespeare pues no sería más que un seudónimo que tampoco estaba muy bien trabajado, porque no tenemos ni un manuscrito de este supuesto William Shakespeare.
Correcto.
Y es extraño, es decir, normalmente en aquella época en la que, bueno, pues ya se conservaban los escritos, hay incluso algún escrito dirigido a William Shakespeare, pero no...
Hay una carta que le envía a un paisano de Stratford pidiéndole dinero, pero al parecer no fue ni siquiera abierta. Y hay muchos investigadores que han opinado a partir de ahí que Shakespeare posiblemente no supiera leer, como su padre no sabía leer, como sus hijas no sabían leer.
Claro. Bueno, hablamos de falsedad literaria, pero al falsificar nuestros mitos literarios, esta falsa autoría de las obras de Shakespeare, pues también hay falsedad social, política, y bueno, todavía mucho más, porque se dice en las primeras teorías oxfordianas, las que llaman Tudor I, se dice que Edward de Vere, el noble, tenía relaciones con Isabel I de Inglaterra. Claro, eso aquí es. Hablamos de poder. Pues ¿quién se acuesta con la reina, en definitiva, no?
Exacto. La reina hizo una cosa muy bien, que fue darse cuenta de que una vez abolido el catolicismo, el mito de la Virgen María se quedaba sin ningún poder social. Entonces, ideó, no sabemos si consciente o inconscientemente, la propaganda de que ella estaba casada con Inglaterra. Y entonces uno se da cuenta del poder mágico, hipnótico que generaba en la gente que su reina, ver a su reina como una especie de divinidad, de Cintia, de Diana, pura inmaculada, sin pecado concebida, incapaz de errar. Eso dio mucho poder a Inglaterra y de hecho se incrementa cuando lo repele la invasión de Felipe II.
Claro, incluso hoy día todavía se tiende a considerar la monarquía como algo puro, pero el caso es que Edward de Vere, nuestro noble, pues no solamente tiene relaciones con Isabel I, sino que además tiene un hijo con él, el conde de Southampton. Y esto es importantísimo en su vida, pero sobre todo también en las obras que escribe. Ricardo Mena lo cuenta en Ver comienza de una forma impecable, porque, bueno, pues hasta donde se sabe, relaciona muchos escritos, muchas obras literarias de Shakespeare con su vida, con su auténtica vida, y con, bueno, pues todo lo que le rodea, desde lo que paga, pues porque le tiene que pagar por un problema económico, hasta sus hijas, sus esposas, las aspiraciones del conde de Southampton al trono de Inglaterra. Todo eso está en las obras de Shakespeare.
La gente se da cuenta de una cosa. Sabemos dos cosas, por cierto. Shakespeare conocía a Southampton. Y lo conocía de una forma muy especial, porque si te vas a la dedicatoria de la violación de Lucrecia, le está hablando en términos profundamente afectuosos. Ya ha habido gente que se dio cuenta de que tendrían que ser homosexuales y otros que se dieron cuenta de que tenían que ser padre e hijo. Bueno, pues yo en las dos teorías me inclino por la de padre e hijo. Te das cuenta, también estudiando, que Southampton posiblemente no fuera el único hijo. Robert Dudley, que era el favorito, entre comillas, de la reina, también parece que tuvo un hijo con ella. Pero todos, al fin y al cabo, acabaron siendo fagocitados por la propaganda de la virginidad. Si lees las obras de Shakespeare, te das cuenta que siempre hay una especie de inquina contra la virginidad, ¿no? Le dice a las mujeres que la pierdan, venga, entrégate, no pasa nada, la virginidad no sirve para nada. Bueno, si eso lo llega a escribir Shakespeare de Stratford, en una época en que la virginidad de la reina era su gran propaganda, ya ha dicho a gente experta que no habría durado mucho con vida, ¿no? Entonces empiezan a retrotraer la obra, la fecha, la datación de las obras a su muerte, a partir de 1603, 4, etcétera. Es más o menos la línea que uno va viendo, es que la reina, como buena hija de Enrique VIII, tenía unos gustos sexuales pues bastante importantes, ¿no?
Sí, de eso también habla en su libro, pero bueno, todavía vamos a más. Es que después de la teoría Tudor I, pues surge la teoría Tudor II, que creo que es la que sigue más Ricardo Mena, y sí. Bueno, pues en ella parece ser que nuestro noble, Edward de Vere, el que todos creemos que es William Shakespeare, no solamente tuvo relaciones con Isabel I de Inglaterra, fue hijo de Isabel I de Inglaterra. Esto es, bueno, pues algo muy fuerte. Pero no es la primera vez que se dice. Quizás en lengua española, pero en lengua inglesa esto ya lleva unos años diciéndose.
Exacto. Es muy fuerte, es inconcebible, es excéntrico y uno no se lo acaba de creer. Tiene que leer mucho, tiene que darse cuenta de dónde están apuntando las pruebas. Tiene que ver muy bien lo que dice Hamlet, porque Hamlet, cuando habla con Gertrude, su madre, se comporta de esa forma tan como si fuera una especie de competidor de Claudio. En fin, hay que leer bastante sobre la cuestión para no tildarla de una excentricidad.
Bueno, pero lo cierto es que entonces hablaríamos de incesto. Hay algo, por ejemplo, en la película que no sé si es muy cierto, ¿no? Que nuestro noble Edward de Vere se entera de que es hijo de la reina Isabel I con la que ha tenido relaciones, se entera al final de su vida. Pero leyendo su libro parecería que se enteró antes y que él sabía que incluso podía haber optado al trono de Inglaterra.
Claro, Emmerich lo que ha hecho ha sido darle un giro sofocleo, tipo rey Edipo, y eso genera una gran tensión dramática, hay un buen clímax, la película se soluciona y se relaja bastante bien al final. Sin embargo, históricamente ya tenemos pruebas de que Edward de Vere sabía perfectamente que era hijo y había cometido incesto con su madre. En fin, es, como te digo, es inconcebible si no empiezas a leer bien sobre el tema. Shakespeare no es el único autor de la época que está apuntando a la reina y a su linaje. Spencer también lo comenta en La Reina de las Hadas.
Sí, que hay además pistas no solamente en la vida. Exacto. De Edward de Vere, que por cierto la historia también nos lo reconoce como un noble pues que escribía poesía, interesado por la literatura, incluso un gran mecenas, creo.
Exactamente. Era una especie de Ronsard en Inglaterra. Ronsard había sido el motor intelectual de Francia, había creado una escuela, la Pléyade, la gente flipaba con él. Y en Inglaterra, en los años 80, había una persona que se la conocía como Eufus. La mayor parte de la gente, hasta que se descubra de Vere, consideraba a Eufus como una creación propia de John Lilly. Sin embargo, siguiendo la pista, el hilo de Ariadna, nos damos cuenta de que Lilly era el secretario de Edward de Vere y que este había tenido una escuela en el centro de Londres, una especie de Walt Disney, ¿no? Una especie de industria de la propaganda, ¿no? Y no es otro que él. Entonces, cuando uno se va acercando, sobre todo a la peligrosa década de los 90, se va dando cuenta de que no hay un sucesor a la corona. O sea, la reina Isabel no comentaba nunca su muerte. No sabemos si tenía un complejo con su muerte o si se creyó definitivamente su propia divinidad, pero sí es verdad que a partir de los 90 hay movimientos teatrales que empiezan a representar a ciertos sucesores futuros.
Bueno, incluso la película apunta que la reina Isabel I, Isabel I no quería que llegara Jacobo de Escocia al trono, que fue quien realmente finalmente le sucedió. En todo caso, es una historia de política en la que, bueno, pues debido a esas relaciones y sobre todo pues al incesto cometido, pues es lógico que hubiera mucha censura. Y esto se ve en las obras de Shakespeare también. Es un autor muy político, a la vez que muy monárquico también.
Sí, además, casi todas las compañías de teatro tenían problemas con la censura, con el maestro de los festejos, los dramaturgos acababan en la cárcel. Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en calificar a la compañía de Shakespeare, que son los Lord Chamberlains, como impoluta. No tuvieron ningún problema, siempre estuvieron trabajando, nadie fue a la cárcel, y además tuvieron un duopolio en los 90 que le confería el poder de representar obras mientras que otras compañías fueron censuradas.
Claro, le daban un poquito, bueno, pues un poquito más de libertad, pero al final digamos que la política se impuso sobre, bueno, pues otras cuestiones, y supongo que también, bueno, leyendo su libro he podido ver que Edward de Vere tenía pues bastantes enemigos, sobre todo en sus aspiraciones al reino, para él y para su hijo, pero tenía también muchos amigos y escritores con los que se le relaciona. Quizás el más importante de ellos sea John Donne, el que antes mencionaba, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, al que antes mencionaba, lo digo porque mencionaba a Spencer, y creo que una de las últimas teorías de Ricardo Mena, es que Spencer era una máscara de John Donne.
La cuestión es, cuando uno explora la obra de Spencer, se da cuenta de que conoce perfectamente y de cerca a de Vere y a lo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, nos dice la historia que el auténtico Spencer estaba en Irlanda. Pues muy bien, como no existe el fax, no existe el internet y no existe el móvil en aquella época, es muy difícilmente entendible que una persona en Irlanda pueda conocer a la vida de Edward de Vere y a la nobleza de Londres como si estuviera allí. Entonces, investigando un poco por encima, empiezan a salir autores como Thomas Nash, que discutiendo con otros autores, como Gabriel Harvey, empiezan a acusarse entre sí. Tú eres no sé cuánto, tú eres no sé qué, y en esas discusiones aparecen ciertas verdades sobre Edward de Vere, sobre Spencer, sobre su obra, y ahí es donde uno empieza a vislumbrar un poco la presencia de alguien muy grande, tan grande como Shakespeare, que es John Donne. Claro, postular esto del libro ahora mismo, si yo no soy un experto en John Donne, como digo en mi libro, yo lo único que puedo hacer es decirle a los expertos en Donne, oye, acercaros y mirar en los primeros 28 años de este señor, porque es posible que hubiera sido uno de los secretarios de Edward de Vere, mirad. Eso es lo que hace mi libro, más o menos, ¿no? Intentar señalar esa zona del bosque y decir, ¿por qué no miráis ahí?
Claro, porque, por ejemplo, también, bueno, el libro tiene un prólogo que es, desde luego, fundamental, porque es donde explica la mayor parte de estos datos, de, por lo menos los fundamentales, ¿no?, de estas teorías oxfordianas. Pero luego, bueno, está dividido en actos. El primero es el poeta de la corte, el segundo el bufón de la corte, el tercero el maestro dramaturgo, el cuarto el mago próspero, el quinto el espíritu Ariel. No nos va a dar tiempo a detenernos en cada uno de ellos, pero supongo que es un poco como, bueno, pues como una progresión, ¿no?, de lo que era, de lo que fue la obra de Edward de Vere.
Exactamente. Si postulas la presencia del hombre de Stratford, él nace perfecto e impoluto en el año 93, 94, etcétera. Entonces, Harold Bloom se preguntaba en una obra que tiene muy buena, que es La ansiedad de la influencia, se preguntaba, bueno, yo no me explico por qué no nos han quedado las obras juveniles de este hombre, pero yo pienso que se escondió en la figura de Marlowe. Pues muy bien, esa aseveración de Bloom está señalando un hecho evidente. Marlowe y Shakespeare tienen estilos muy parecidos. Tan parecidos que cuando uno estudia a Marlowe salen muchas verdades importantes para la teoría.
Sí, por eso, por ejemplo, Beatriz Russo o Salvador Moreno coinciden en que en su libro En ver comienza no solo se descubre la verdadera identidad de Shakespeare, sino también la de Marlowe y la de Spencer. Y bueno, y lo que queda, ¿no? Porque esto
de
es...
Marlowe, si te fijas en Marlowe, tú lees cualquier cosa de Marlowe, Marlowe tiene un verso blanco fantástico. Tiene una soltura y además, no olvidemos que cuando Marlowe saca el Tamburlaine, ese hombre lo que está haciendo es propaganda política antes de que Felipe II se les eche encima, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un dramaturgo novel que acaba de empezar, que es Marlowe, sea conferida una tarea tan importante como la propaganda política londinense? A raíz de ahí es cuando empiezas a preguntarte cómo John Donne saca un poema que se llama El cebo, versionando a Marlowe. Bueno, el mito de Marlowe nos dice que era ateo, somita, era de todo. Era una especie de James Dean de la época, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo un hombre tan religioso como John Donne puede haber versionado un poema de Marlowe? A partir de ahí me di cuenta de que posiblemente John Donne supiera que Marlowe era una máscara comercial para la escuela de Eufus. Es muy intrincado, hay que leer mucho, pero he intentado hacerlo narrativamente simple.
Sí, bueno, la verdad es que siempre surgen luego muchas preguntas cuando uno lee pues realmente datos y teorías nuevas, pero quería yo llegar al epílogo en el que, bueno, que titula John Donne toma el relevo, y donde habla de la Biblia de Jacobo I. Y bueno, pues John Donne es sobre todo conocido por Ningún hombre es una isla, si no me equivoco, pero parece ser que participó, que esta Biblia de Jacobo no fue, como nos ha dicho la historia, durante siglos una obra de muchísima gente, sino que aquí hubo pues dos personas fundamentales, ¿no?
Bueno, los expertos en la Biblia, que yo no soy experto en esa Biblia, pero sí me he hecho eco de Paul Straits, la gente que estudia la Biblia de Jacobo no concibe, no puede entender que 54 personas pudieran hacer una traducción con ese estilo tan unívoco que demuestra la presencia de un solo genio, ¿no? Entonces, claro, Paul Straits apuntaba al único genio de la época como era Edward de Vere. Sin embargo, yo pensaba que Edward de Vere no tenía ese interés teológico, digamos, ¿no? Bueno, si ahora ponemos a John Donne en la época precisamente en donde se está supuestamente haciendo la traducción, nos daremos cuenta de que él estaba siendo empleado por el Lord Guardián del Gran Sello, que era el cargo eclesiástico del país. Y que de ahí a la publicación de la Biblia, él es promocionado hasta tal punto de que entra en 1615 en la iglesia y en el 21 le nombran deán de la Catedral de San Pablo. De explicar esa promoción extraordinaria solo puede ser justificada por la publicación de algo muy bueno, ¿no? De algo exageradamente bueno. Y yo pienso, no lo sé porque no soy experto, yo pienso que los expertos en la Biblia de Jacob podrían apuntar o hacer comparaciones con la prosa de John Donne, a ver qué saldría.
Claro. Bueno, la verdad es que estamos fascinados con todas estas informaciones sobre nuestro querido Shakespeare y además nos agrada mucho que por fin alguien en el mundo hispano pues nos dé un libro donde podamos leerlo, porque me temo que no se le ha estudiado mucho, que bueno, que todas las investigaciones que había hasta ahora son fundamentalmente, están fundamentalmente escritas en inglés, supongo.
Sí. Sí, eso es así.
Uh-huh.
Bueno, si no sabes inglés, está un poco complicado.
Claro, bueno, pues por fin ya, en fin, todos aquellos que estén interesados podrán leerlo en castellano. Y no sé si en estos dos minutos que nos quedan, pues que quiere añadir alguna otra cuestión, porque el libro realmente son 400 y pico páginas y es muy difícil de resumir. Seguramente se nos ha olvidado algo importante.
Pues no sé, en principio que considere el lector que lo pase bien, que lo lea tranquilamente, que vaya despacio. Y verá pues eso, que la literatura va de la mano de la política, que la política en la época era muy cortesana, toda la cultura se hacía en la corte, no en el campo, como se postula la teoría de Shakespeare de Strafford. Y no sé, que disfrute de Edward de Vere, que es una persona encomiable, que sufrió una tragedia bastante grave en él, ¿no? Ser quitado de la línea de sucesión no es placentero, pero bueno, nada más, simplemente eso, intentar aportar un grano de arena. Y que ahora la gente en Estados Unidos y en Inglaterra, que estoy traduciendo el libro al inglés, pues sancione mi libro o mis investigaciones y se pueda ir un poquito más allá, ¿no? Se puede ir un poquito más profundo, ¿no?, la cuestión.
Claro. Bueno, y igual seguramente pues va a, tirando del hilo, va a poder mostrar incluso a los propios ingleses algo nuevo, algo que no conozcan. Nuestro
sería
invitado,
fantástico.
Ricardo Mena.
Sería fantástico.
Bueno, pues luego vuelve y nos lo cuenta. Y de momento, pues nada más. Solamente, si tiene alguna recomendación de lectura, nos queda un minutillo para que nos recomiende algún autor o algún libro.
¿De Shakespeare o de Edward de Vere?
Bueno, la verdad es que como llevamos media hora hablando de ellos, no sé si quiere recomendarnos algún otro autor o bueno, pues alguno, algo en concreto de nuestro querido Shakespeare, por supuesto.
Bueno, de Shakespeare, Hamlet es fundamental, el Rey Lear. Y de John Donne, pues sus sátiras son muy buenas. Uh-huh. Y sonetos y canciones también. Un autor que a mí me gusta mucho es Santayana. Se está traduciendo en español ahora un poquito con la editorial Trota. Montaigne también es fantástico. En una época en que hay mucha radicalidad, Montaigne aporta una buena voz.
Sí, de esas voces que quedan, como la de Shakespeare, que bueno, perdió un trono, pero ganó los escenarios, dice en su libro. Y por cierto, tenía yo apuntado también una frase que me había gustado, de Johnson, algo así como que el que escribe pues en el anonimato realmente escribe sabiendo que al final pues se conocerá quién es el autor de sus obras.
Exacto, Johnson, al sacar la edición de Shakespeare, dijo, bueno, tener un seudónimo está muy bien porque te permite el ocultamiento y la presión pública no te afecta, pero él pensaba que es un deber de todo autor querer ser conocido en el futuro, ¿no? Y te das cuenta de que si Edward de Vere utilizó tantos seudónimos de gente de la corte, ¿por qué escoger al último iletrado del campo, ¿no? Entonces cae por su propio peso, ¿no? De alguna forma uno ve la foto del primer folio, el retrato de Shakespeare del primer folio, y se da cuenta de que el autor real quería ser conocido en el futuro, ¿no?
Uh-huh. Se refiere, por supuesto, a las obras completas que publicaron en 1623. Muy bien, pues Ricardo Mena, un placer oírle y sobre todo leerle. Nos
Gracias.
Vemos en otra ocasión aquí en el
Fantástico.
Planeta de los Libros. Un abrazo.
Chao, chao.
Y nos vamos a la carrera, que David Martín ya nos sonríe abiertamente diciendo que ha llegado nuestra hora. Así que seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com. La próxima semana con un gran poeta y profesor de filosofía moral, Jorge Richman, estará con nosotros en el Planeta de los Libros. Así que hasta el próximo miércoles, como siempre, que sean muy felices.